Amén. Gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva semana que el Señor nos concede por su pura gracia. ¿Cómo no alabar y bendecir el santo nombre del Señor? Si Él nos da oportunidades para poder servirle, honrarle, ¿qué le parece si oramos y nos presentamos en esta mañana? Padre bendito, gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tus promesas son reales y nos han acompañado y lo siguen haciendo. Y nos has regalado lo más grande que es la salvación en Cristo Jesús. Nunca podríamos haberle alcanzado por mérito. Solamente tu gracia nos ha provisto esta gran bendición. A ti la honra, a ti la gloria, a ti el honor por todas las edades. Y ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para compartir y escuchar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de este día está en el libro de Proverbios, capítulo 17, versos 26 al 28, y lleva por título La defensa del justo. La defensa del justo. Qué hermoso es poder tener la claridad de tener a un Señor que está atento a nuestro clamor, a nuestras necesidades, y también conoce nuestro interior, conoce no solamente lo que decimos, sino lo que hay dentro de nosotros. Y qué bueno es poder tener esta conciencia tranquila y poder descansar en él. ¿Qué dice Proverbios 17, 26 al 28? Leo la versión Reina Valera 60 y después la versión Palabra de Dios para Todos. Y dice, ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La otra versión dice, no es bueno castigar al inocente, ni azotar al líder honesto. El que es inteligente mide sus palabras. El que es prudente mantiene la calma. Si el ignorante calla, pasa por sabio. Si no abre la boca, pasa por inteligente. La defensa del justo. Interesante estos versos que están acá en el Antiguo Testamento, que están en este libro de sabiduría, que nos enseña tanto a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida práctica, a nuestra vida del día a día. Y ahora el proverbista se está refiriendo a que qué importante es que exista justicia, una justicia donde lo correcto debe ser premiado y que lo incorrecto obviamente debe ser reprochado. Pero no siempre es así. Debiera ser así, pero no siempre es así. Y en un mundo donde los valores han sido trastocados, donde a lo bueno hoy día se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, entonces los valores están completamente cambiados y ocurre esto que lo vemos en la sociedad, que de repente al que hace lo justo, lo bueno, es tratado mal y aquel que es pecador, pillo, aquel que va en contra de la voluntad de Dios es aplaudido. Encontramos estas incoherencias en una sociedad donde perdió la brújula de la moralidad, de lo que es correcto. Cada persona tiene su propio sistema de creencias y cada uno tiene su propio sistema de valoraciones. Vivimos en la época de lo relativo, donde cada uno piensa lo que quiere y los principios de la Biblia no se aplican, o al menos no quieren aplicarse, no quieren reconocerlos, aun cuando muchas de las naciones, al menos naciones, ¿no es cierto?, con influencia judeocristiana, justamente se llama así porque la influencia de la Biblia en naciones ha quedado estampada en sus constituciones de las repúblicas, donde se condena al culpable y se favorece al inocente, o al menos eso debería ser. Pero aún así, naciones que históricamente han sido consideradas cristianas, hoy día se habla de una era post-cristiana, o incluso algunos llegan a decir con todas sus letras que vivimos en una época anticristiana. Temas para analizarlos, para poder estudiarlos en otra ocasión, obviamente. Pero menciono esto porque la sociedad que vivimos es una sociedad distinta a la que muchas veces nosotros pensamos que debería ser. Y este pasaje comienza diciendo que ciertamente, o sea, no hay duda, es obvio de obviedad absoluta que no es correcto condenar al inocente. Todavía algo de esto queda en muchas de las naciones, incluida la nuestra. Se supone que no es correcto, no es bueno condenar al justo. Y encontramos que nuestra justicia humana, hay casos en múltiples naciones donde pasan los años y se llega a la conclusión, uy, esa persona que nosotros se argumentó, se llevó a juicio, se llevaron las pruebas, pero y se condenó con todo el peso de la ley, al final era inocente. Y uno se pregunta, wow, ¿cómo vivió esa persona esa tamaña injusticia? Y no hay dinero, aunque pudiese hacer un juicio contra el Estado, que pueda pagar lo que significa años presos, años privados de libertad por un juicio equivocado. Pero nuestra justicia humana, aunque se esfuerza en poder hacer lo correcto, o incluso muchas naciones, lamentablemente, ya la corrupción entró hace rato en muchas instituciones donde hay países que están controlados, por ejemplo, por el narcotráfico, por las prebendas y por todo este tipo de cosas que son absolutamente pecaminosas y que son reprochables y que el mundo lo sabe, pero aún así se viven. Por eso que vivimos en una época en que hoy día se ha trastocado todos estos principios de Dios. Ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto, ni azotar al líder honesto. Y antes de irnos directamente a lo que nosotros nos podría tocar, no solamente este principio habla de hacer lo correcto, sino que este principio habla directamente de Jesús. Porque ¿quién otro inocente, quién otro justo fue condenado sino Cristo Jesús, quien pagó nuestra culpa, siendo inocente, siendo bueno, siendo santo, ocupó nuestro lugar no teniendo que hacerlo? Encontramos entonces que Él es el Cordero inocente, que allá en el libro de Génesis, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo en el último instante, es intercambiado, es. Hay un cordero sustituto que ocupa el lugar de Isaac para morir por el sacrificio que el Señor había solicitado. Y encontramos ahí la figura del cordero. Incluso antes, ya en la antigüedad más primigenia, ¿no es cierto? Más remota, cuando Caín y Abel presentan sus ofrendas, Caín lleva sus frutos de la tierra y Abel lleva un cordero. Y es sacrificado. ¿Quién le enseñó a sacrificar? Lo más probable es que sus padres, en este caso Adán, le enseñó la importancia del cordero sustituto, que cuando él mismo pecó, Dios los cubrió de pieles, algún inocente animal murió. Es decir, esto es muy remoto, pero acá el punto es que no es bueno condenar al justo. Y nos encontramos con el pasaje tremendo de Mateo 27, 15 al 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo a Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, refiriéndose a Jesús. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y a Jesús y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este pasaje de Mateo 27, 15 al 26 calza como un rompecabezas perfecto en el libro de Proverbios, porque habla de condenar al justo y azotar al inocente, al que hace lo recto. ¿Y no es acaso que en este mismo pasaje aparece que les preguntan a quién quieren soltar? ¿A Barrabás, el criminal, el asesino? ¿O a Jesús, el inocente, el que predica de arrepentimiento, que se reúne con cualquier persona y no discrimina a nadie, que bendice, que hace el bien? Y todo el pueblo, guiado por los sacerdotes, los principales, queremos que sueltes al culpable y que condenes al justo, al inocente. Este pasaje de Proverbios 17:26 nos habla perfectamente de lo que acaeció a Jesús. El bendito fue llevado entre los malditos, y él se hizo maldición para cargar en él el pecado de todos nosotros. Fue herido, como dice Isaías, herido por nuestras transgresiones. Fue azotado, y los azotes, los que han estudiado este tema, sabrán cómo eran los flagelos, cómo eran esos azotes con esos cueros con punta de fierro que arrancaban no solo piel, sino que carne viva, en algunos casos llegando hasta los huesos de su espalda. Era muerte en vida, como quedaba destrozado, agonizando la persona. Y Jesús todo eso lo sufrió siendo inocente. Ahora, cuando a nosotros en algún momento nos ha tocado vivir que nos han tratado mal, aún siendo inocentes, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:17, mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amados, quizás tú te has esforzado en hacer lo correcto y aún así te han tratado mal. Quizás te has mantenido correcto dentro de tu familia y alguien de tu familia, en vez de aplaudirte, decirte gracias, te ha rechazado o te han estafado o te han tratado mal. Aún haciendo lo correcto, pero qué bueno es tener la conciencia tranquila. La conciencia de haber hecho lo correcto. Mire lo que dice acá la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero. El Señor nos invita a que cuando nos acercamos a Dios no vayamos con engaños. ¿Para qué? ¿Podríamos engañar al pastor, a los hermanos, a medio mundo? Pero a Dios es imposible engañar. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura en el libro de Gálatas. No puede ser engañado. Así que lo mejor que podemos hacer es presentarnos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe. O sea, con fe absoluta, no en el dinero, no en los... En Chile usamos la palabra pitutos para los contactos que nos podrían ayudar.
No confiamos. ¿A dónde ponemos nuestra confianza? ¿En los recursos? ¿En la red de protección? ¿En los amigos? ¿En nuestra profesión, oficio, nuestra posición, en nuestro estatus? ¿Dónde ponemos la confianza? Aunque tuviésemos todo aquello, que no siempre es así. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, en plena certidumbre de fe. Obviamente que esta fe puesta en Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia, de que si hemos pecado, y que de seguro lo hemos hecho, la única forma de purificar nuestra conciencia no es a través de buenas obras. Ninguna persona se puede justificar con buenas obras. Por más cosas buenas que hagamos, y si las hacemos, qué bueno, porque va a ayudar a alguien, pero no nos va a ayudar a limpiar nuestra conciencia ni nuestro pecado. La única manera de limpiar nuestra conciencia es con arrepentimiento genuino y con fe en Jesucristo. Qué bueno es tener la conciencia en paz, tranquila. El Señor nos limpia y lavados los cuerpos con agua pura. Qué hermoso es poder ser renovados, limpiados de toda acusación. Y si en algo hemos pecado al estilo de Zaqueo, que podamos hacer lo correcto ahora, incluso retribuir a aquellos a quienes hemos tratado mal. Ir donde la persona y decir, amigo, yo hablé mal de ti, me arrepiento, perdóname. O en esto te falté. Aquí está lo tuyo. Me prestaste dinero, nunca te lo devolví. Perdona, perdiste mi confianza. Aquí está la transferencia que te hice. Perdón. Amados, es que cuando viene el Señor y trata nuestro corazón, debemos ser personas honorables, correctas, en un mundo injusto. En un mundo en que incluso haciendo las cosas con un testigo, frente a un notario, con su firma, con su timbre. Aún así, muchas veces hay engaños y estafas. Pero, amados, el mundo se maneja con esa clase de códigos. Dice la Escritura también que la sangre de Cristo es la que limpia, como lo expresa en Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Todos nosotros no somos inocentes, sino que culpables de pecado. Pero cuando nos acercamos a Cristo con conciencia clara de nuestro pecado, pero con arrepentimiento genuino, el Señor viene a través de su sangre preciosa, nos limpia, nos lava y nuestra conciencia queda pura. Es que ese es el milagro del Evangelio. El milagro del Evangelio no es solamente que ahora vayamos a la iglesia con una camisa blanca, planchadita, ordenadito, bien peinado, y si vamos así, qué bien, no estoy haciendo la caricatura, estoy solamente extremando el ejemplo para decir que el ropaje externo, cada uno verá cómo se viste, pero aunque aparezca como un buen cristiano por mi vestimenta, si no hay arrepentimiento genuino, de nada me sirve la imagen que proyecte. De nada sirve mi imagen que yo pretenda dar, porque podríamos estar vestidos tan decorosamente, pero el Señor ve nuestro corazón sucio, tanto así que a los fariseos, cuando se vestían de forma tan pulcra, le dice: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera se ven excelentes, pero por dentro están podridos. Amados, el que conoce nuestra conciencia, el que conoce si somos inocentes o culpables, es el Señor. Y acá está diciendo que no es correcto condenar al inocente, al justo. Ahora hemos visto el caso de Cristo. Ahora somos confrontados nosotros, pero cuidado ahora nosotros de culpar al justo, de hablar mal del inocente. Por eso que cada vez que juzgamos rápidamente, cada vez que hablamos mal de alguien sin tener todos los elementos de juicio, por eso mejor, amado, evitemos esto, porque la mayoría de las veces nos equivocaremos y al final caeremos en ser como estos que gritaban crucifícale hablando al inocente. Cuando hablamos mal de alguien, no conocemos muchas veces ni su presente, ni su pasado, ni su interior. Por eso, si alguien te hace daño, entrégale al Señor tu carga. Entrégale al Señor tu carga. No hables mal. No hagas una funa, que hoy día es tan normalizado aquello. Porque de repente se podría hacer una funa a alguien que no tenía nada que ver por alcance de nombre, y ha ocurrido. Personas que no tenían nada que ver en alguna situación, pero se parecía al nombre y al final fueron perjudicados por tratar de hacer justicia por mano propia. Por eso que también el verso 27 de Proverbios 17 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Y no es acaso que Jesús guardó silencio frente a sus acusadores? ¿No vemos aquí la prudencia misma encarnada en Cristo Jesús? Hay momentos en que es mejor ahorrarse las palabras. Hay momentos en que no hay batallas que dar. Hay momentos en que, ¿para qué entrar a discutir? Y lamentablemente hoy día hay muchos que a través de redes sociales pretenden ser los justicieros de la sana doctrina. Pretenden ser los justicieros de lo correcto políticamente. Y al final terminan enredados, perdiendo el tiempo y hablando mal de sí mismos. Amados, por eso qué importante es que podamos hacer lo que esta palabra nos enseña y nos indica. Que podamos nosotros ahorrarnos las palabras para dar palabras de sabiduría, palabras de entendimiento, palabras de prudencia. Y no es acaso que no solamente Jesús nos da su ejemplo, sino que el libro de Santiago nos habla que Santiago 1, 19 al 21, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amados, escuchemos, y siempre decimos que por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Imagínense que en vez de cada oreja y cada sistema auditivo que tenemos, el Señor hubiese puesto dos bocas, una a cada lado, y una oreja aquí al medio donde está nuestra boca. Bueno, sería lo normal, ¿no? Si fuera así, que hoy día parece algo muy extraño, pero Dios perfectamente, como es el Creador, si hubiese querido darnos dos bocas para que hablemos, ¿cuánto hablaríamos? Pero no, Dios dos oídos y una boca para que escuchemos más. Para que escuchemos más y hablemos menos. Seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos. Tanto que incluso lleva al extremo este ejemplo, diciendo en el verso último de ahora, el verso 28 de Proverbios 17, incluso dice el necio, el tonto, el ignorante, cuando guarda silencio, parece como si fuera un sabio. Incluso aquel que se ha caracterizado por su insensatez, cuando se queda calladito, parece que es una persona prudente, quizás no siéndolo. Pero hay momentos en que hay momento para hablar, como también dice el proverbista. En Eclesiastés, tiempo para hablar y tiempo para callar. Dios nos dé sabiduría. y que si en algo nos damos cuenta que hemos fallado, hemos hablado más de lo conveniente, hemos condenado al justo, hemos hablado mal de los demás, llegó el tiempo de obedecer y que nos parezcamos más a Jesús.